Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La policía ha detenido a la madre y a la abuela del niño de 20 meses que falleció el pasado miércoles 11 de mayo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. El pequeño llegó a urgencias con numerosos golpes y en parada cardiorrespiratoria. Murió en el centro médico y los facultativos del servicio de pediatría avisaron de inmediato a la policía ante la sospecha de que hubiese sufrido malos tratos. Además, una semana antes, el mismo niño había ingresado también en el Gómez Ulla por una fractura en uno de sus brazos. Tanto la madre de 20 años como la abuela de 45 han prestado ya declaración ante el grupo de homicidios de la policía relacionadas con la muerte del bebé, pero aún no está determinado su grado de implicación en los hechos. Podrían ser acusadas de homicidio o de un delito de abandono de menores. Según publica hoy el diario El Mundo, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha remitido un escrito a la Asamblea de Madrid para que certifique la condición de aforada de la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
El juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha pedido a la Asamblea que acredite su condición de aforada por un supuesto delito de prevaricación administrativa presuntamente cometido en las marchas de la dignidad del 22 de marzo de 2014, que se saldó, recuerden, con graves enfrentamientos que provocaron un centenar de heridos, entre ellos 67 policías y 29 detenidos. Un año después, la plataforma Acción Popular Marcha de la Dignidad presentó una denuncia financiada a través de aportaciones en su página web que no señala solo a Cifuentes, que entonces era delegada del Gobierno, sino a todos los mandos policiales y políticos que participaron en el dispositivo de seguridad. Los denunciantes les atribuyen delitos de lesiones, amenazas, coacciones contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos.
Hoy comienza la 75 edición de la Feria del Libro de Madrid, que hasta el 12 de junio va a estar instalada en el Paseo de Fernán Núñez del Parque del Retiro. La feria será inaugurada a las 11:30 de esta mañana por la reina Letizia. Celebra este año su edición número 75 y en esta ocasión Francia es el país invitado. Uno de los temas sobre los que se centrarán las actividades será el del drama de los refugiados. Begoña Olabarrieta es la autora del quinto país del mundo, de la editorial San Pablo.
Yo empecé a escribirlo en marzo del año pasado y lo cerré en octubre. Y quizá fue la decisión más difícil que tuve que tomar, porque en marzo el problema de la migración y de los refugiados ya estaba allí, pero empezó una escalada de noticias, de imágenes, de testimonios, que yo en algún momento tenía que cerrar, porque este libro si no seguiría abierto y se estaría escribiendo todos los días y se va a seguir escribiendo todos los días, le pese a quien le pese.
Hoy comienza, como decimos, la 75 edición de la Feria del Libro. El Ministerio de Fomento ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid 700 millones de euros como compensación por su inversión en la Operación Chamartín, que ha sido finalmente rechazada en el Pleno Municipal. Fomento remitió el pasado 23 de mayo una carta al delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio Madrileño, José Manuel Calvo, en la que pide la restitución de en torno a esos 700 millones de euros que asegura haber invertido en obras ya ejecutadas o en curso de ejecución.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la M50 en la zona de Boadilla del Monte. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación es tranquila a esta hora, niveles de circulación muy bajos, fuera de la hora punta. Tengan en cuenta, eso sí, el tráfico puede ser todavía algo más intenso. Y la entrada por la M11, debido a una incidencia, un accidente, han sido ya retirados los vehículos, pero nos quedan esa última parte de retenciones antes de finalizar del todo la incidencia.
Economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tenemos a un IBEX 35 que repite el color rojo en el día de ayer, aunque bastante más moderadamente. Un 0,27% de caída, 9.054 puntos. Los títulos del Popular vuelven a ser el farolillo rojo. La ampliación de capital que anunciaban ayer vuelve a pasar factura a la cotización de la entidad financiera, que ahora mismo cae un 4,70%. Le sigue en negativo Técnicas Reunidas, que pierde el 1,90%, y Merlin Properties, que está está perdiendo el 1,40. En el lado contrario, ArcelorMittal repite como mejor compañía. Ayer subía con fuerza y hoy está sumando más de un 2%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 135 puntos básicos, modera ligeramente su nivel y el euro se mantiene en el entorno del dólar con 11 centavos.
Y nos vamos con el tiempo, previsión, Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, hoy viernes vamos a tener una jornada muy tranquila en la comunidad, cielos despejados desde primeras horas y eso sí, veremos nubes de evolución durante la tarde en el entorno del sistema central, pero no nos van a dejar repercusión a nivel de precipitaciones. Las máximas hoy suben, ganan un par de grados respecto a las de ayer. En general, vamos a tener valores que llegarían al entorno de los 25 grados, superándolos en algunos puntos, especialmente más probable en la mitad sur de la comunidad. Y en la sierra, ambiente un poco más fresquito, pero aún así máximas que podrían llegar a superar ligeramente los 20 grados. Lo que decimos, temperaturas cálidas, cielo despejado, situación muy, muy tranquila hoy viernes, pero arrancaremos el fin de semana con aumento de inestabilidad. La jornada de sábado se prevé, por ahora, con la visita de un frente que, especialmente de cara a la tarde, nos va a dejar precipitaciones localmente bastante intensas y con más viento también del suroeste. Así que mañana paraguas y hoy gafas de sol.
La final de la Champions en Onda Madrid.
La sede de la Comunidad de Madrid se convierte esta noche en escenario de un duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que podrá ser contemplado en la fachada de la Real Casa de Correos. Desde las 10 de la noche y hasta las 12, los seguidores de los equipos madrileños podrán enviar tweets de apoyo a los mismos que serán proyectados en este emblemático edificio y que culminarán con la iluminación del mismo con los colores del club que haya conseguido más fervor tuitero. Carlos Chaguaceda es el director general de Turismo.
En realidad es algo muy, muy sencillo, muy visual y global y sin fronteras, que es una competición tuitera entre las aficiones de Real Madrid y Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid y Real Madrid, por ver quién consigue más mensajes de apoyo en esta red social, en Twitter. Y lo que se va a hacer es que estos mensajes, o algunos de estos mensajes, se van a ir proyectando en la fachada de la Puerta del Sol, de la Casa de Correo, la sede de la comunidad, entre 10 y 12 de la noche. Y a las 12 de la noche, pues se va a saber quién es el ganador, que será aquel que reciba más mensajes de apoyo y la fachada se vestirá de ese color.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, va a participar en este evento que será puesto en marcha con el apoyo de Twitter y que convertirá el kilómetro cero en un lugar de referencia internacional al recibir mensajes de todos los lugares del mundo. De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, tenemos muchos contenidos todavía por delante en Hoy en Madrid y, en fin, vamos a tener la mirada puesta en nuestra comunidad, como no puede ser de otra manera, pero también en otros lugares. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días. Tal vez en Milán.
Por ejemplo. No me parece mal.
¿Habrá alguien a día de hoy que todavía no sepa que mañana hay un partido de estos importantísimos, que se juega la final de la Liga de Campeones y que juega el Atleti y el Madrid?
Hay gente para tú.
A ver los ailos,
¿no? Sí, al gallo. Pues bueno, que a lo mejor hay alguno.
Pues por si no lo sabíais, es mañana, ¿vale? Y vamos a tener, por cierto, programa programa especial desde esta casa, desde Onda Madrid, mañana a partir de las 7 de la tarde. Pero antes de que eso suceda, nosotros queremos hacer, claro que sí, una paradita en Milán, donde nos están esperando ya nuestros compañeros José María Bonilla y Carlos Rodríguez. Es algo de lo que os vamos a hablar en esta tercera hora ya de programa, en la que, por cierto, también vamos a dar consejos prácticos para aquellos que decidan ver el partido desde Milán y, tengan que hacer frente a contratiempos que pueden surgir más allá del ámbito deportivo. Hablamos de problemas con vuelos, con hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener secciones habituales, como todos los viernes. Rosa Regas nos visita en nuestra sección dedicada a la literatura para hablarnos de su último trabajo, Amigos para siempre. Es un nuevo volumen de sus memorias. En este caso estaríamos hablando de los años 50-60. Nos va a contar su día a día en aquel tiempo. Y la unidad móvil está en estos instantes con Marta y David, esa pareja recordada que estuvo 10 días perdida en ese mar, en Malasia. Bueno, pues están aquí en Madrid, hemos quedado con ellos en su casa y nos van a contar, cómo están, cómo se encuentran y cuáles son sus planes de futuro.
Muy bien, ¿a quién felicitamos?
Venga, pues hoy vamos a felicitar, ya sabes que yo abogo por revitalizar el santoral tradicional. Así que hoy voy a felicitar a Eutropio.
Bien. Hoy es pues mira, casi Eupropio, casi le pilla, casi
todos
le pilla.
Todos me han dicho lo mismo en la redacción.
¿Verdad?
Casi Eupropio, digo sí, pero no. Es
Eutropio.
Eutropio.
Pues vamos a felicitar a aquellos... Es bueno encontrarse. ¿El bien es... encontrado? No sé. Estoy interpretando mal.
Aquel como que no se encuentra y entonces tiene que ir cambiando. Es aquel que es un poquito cambiante, que va... sé yo si en esta
poquito
ocasión...
veleta.
Sí, exacto, un poquito veleta.
Vale.
Ese podría ser el significado más nuestro, para que todos lo entendamos.
En el día... le felicitamos a los eutropios en el día de...
Pues el Día Nacional del Celíaco. Hoy es de esos días de concienciación, de hablar de aquellas personas que tienen intolerancia al gluten y de recordar que hay un obrador en Alcalá de Henares que se llama La Celiacoteca. De acuerdo que durante este fin de semana, solo durante este fin de semana, ha creado un postre especial para festejar este día, el Día Nacional del Celíaco. Es un dulce de hojaldre que no tiene gluten, obviamente, que lleva un poquito de chocolate, un poquito de nata y fresas, que es la fruta de temporada. Así que quien quiera probar este postre, que se llama la C, que vaya a la Celiacoteca en Alcalá de Henares y tendrá que degustarlo solo durante este fin de semana, porque luego desaparece.
Hombre, pues a lo mejor estamos a tiempo de ir en decir que nos pongan una porción en un tupper, salir corriendo al aeropuerto, viajar a Milán y luego en el partido... te sacas ahí el tupper con el, bueno, no sé si te lo van a revisar mucho o poco el tupper y te lo llevas.
No veo yo ahora mismo a los aficionados del Atleti del Madrid yendo corriendo a la Celiacoteca si van a viajar a Milán. En caso de que no lo hagan, seguro que sí que van.
Muy bien, Belén, pues hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
¿De acuerdo?
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. La gran final europea en Onda Madrid.
Rodrigo de Pablo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué haces aquí, Eli, que no estás en Milán?
Es una buena pregunta que me encanta que me hagas, pero alguien tiene que quedarse. Ya sabes tú que para que haya un enviado especial, tiene que haber un quedado especial.
Ya, y tú eres el quedado.
Yo soy el quedado especial.
Vaya por Dios. Mira que te hubiese gustado, ¿eh?
Bueno, pero el burbujeo en el estómago es parecido, ¿eh?
¿Tú crees?
Ante un gran partido, sí, yo creo que da igual donde estés, hay que vivirlo con intensidad y con ilusión.
Bueno, sí tenemos compañeros que están ya en Milán, ¿no?
Sí, además han ido el miércoles para poner las calles, para cortar la hierba del estadio, para dejarlo todo a punto, para cuando llegaran los equipos. El Atleti llegó anoche ya, ha dormido ya en la capital lombarda hoy. Y el Real Madrid acaba de salir del aeropuerto de Barajas, así que en una hora y media aproximadamente tomará tierra también en Malpensa y ya estarán los dos finalistas, los dos madrileños, para disputar el partido más importante y yo creo que más bonito con diferencia del año a nivel de clubes.
Bueno, mucho ambiente, me imagino, en Milán.
Sí, van a ir aproximadamente 40.000 aficionados entre las dos hinchadas, 19.000 más o menos por cada bando. Los más madrugadores han llegado ya, aquellos que pudieron permitirse el lujo de sacar 3 o 4 días de su agenda para poder hacer turismo, que también lo vale.
Bueno, mira, ya aprovechas, hombre.
Claro, y otros que se están marchando en vuelos charter, que están partiendo también desde la primera hora de la mañana de mañana, van a partir para ir a la ciudad. Y luego otros que se van por carretera, y esos han salido ahora, están saliendo incluso en estos momentos desde el Estadio Santiago Bernabéu, también desde el Vicente Calderón, y que tienen por delante 20 horas aproximadamente. Van a dormir esta noche a 200 kilómetros de Milán para llegar a primera hora de la mañana y vivir la fiesta, porque el partido arranca a las 9:45, pero desde primera hora de la mañana la ciudad está preparada para acoger a las dos hinchadas y para que se viva un ambiente festivo como el de Lisboa hace 2 temporadas.
Me imagino que las entradas, como alguien quiera conseguir una hora, en fin, a más 700.000. Las noches de hotel en Milán a tropecientos 40.000, ¿no?
Por la vía oficial es imposible ya adquirir una localidad. Ahora, si te quieres enfangar en el mercadeo, pues sí, puedes pagar lo que tú quieras pagar. Seguramente 2.000 euros aproximadamente, más o menos, depende del precio de la localidad. Había desde 70 hasta 400 euros aproximadamente. Bueno, pues en función de ese coste original, pues se puede multiplicar exponencialmente la cifra que uno está dispuesto a pagar. Y hay quien lo hace, ¿eh? Hay quien aprovecha a última hora para adquirir su localidad y para poder asistir al partido, que más allá de ser 90 minutos entre los dos equipos mejores de Europa este año, pues es un espectáculo a todos los niveles.
Bueno, pues habrá que dejarse el dinerito en esto y luego ahorrar un poquito Milán, que no es una ciudad barata.
No es barata, no es barata.
Los restaurantes son caritos, pero hay algunos sitios de bocadillos realmente buenos, ¿eh?
Hay una moda que en esto los Erasmus...
Lo digo para que la gente que esté escuchando y diga, oye, pues por lo menos tiro, porque muchas veces pensamos que el bocadillo solo es español. En Milán hay buenas bocaterías.
Y hay unas empanadas que están muy ricas, crujientes, de mozzarella, que son baratas. Y luego los Erasmus van por delante en esta cosas, hay algunos locales en algunos barrios determinados donde casi uno está como en Granada. Tú te pides una caña y te empiezan a sacar tapas y para los presupuestos ajustados, no es una mala opción.
Está muy bien. Bueno, te iba a decir, ¿quién va a ganar? Bueno, cada uno le vamos a quitar emoción. Rodrigo tiene muy buen ojo,
Si yo lo supiera, habría apostado.
Bueno, supongo las casas de apuesta estarán también en pleno movimiento.
Sí, se apuesta todo. Se apuesta hasta... ¿por cuánto se podría pagar que Zidane le diera un cabezazo a Simeone? Sabes que Zidane, entre otras cosas, pasó a la historia en aquella final de aquel Mundial.
¿Y esto se apuesta también?
Y eso se apuesta.
¿Sobre el corte de pelo de Sergio Ramos se apuesta también?
Se apuesta absolutamente por todo. Y las apuestas, a día de hoy, dan ligeramente favorito al Real Madrid. No tan favorito como en Lisboa, pero sí que tiene una cierta ventaja en las casas de apuestas. Pues por aquello seguramente de la historia, ¿no? Y de que el Madrid no llega a las finales, sino que habitualmente las gana. Pues eso pesa mucho en las casas de apuestas y es ligeramente favorito el Real Madrid.
Bueno, ¿a quién tenemos en Milán?
Pues tenemos a Carlos Rodríguez, tenemos a José María Bonilla, los tenemos además a los dos junto a Ángel Silgo en el estadio en San Siro. Que cuando
¿qué me
juega...
dices? ¿Que mi Ángel Silgo se ha ido también? ¿A mí nadie me ha avisado?
Ángel Silgo
se ha marchado. ¿Y que, a quién tengo yo en mi móvil? Ah, bueno, tengo a Pedro García Nuño, claro.
Ángel Silgo se apunta a todas. O sea, siempre que hay un sarao fuera, ahí está Ángel Silgo. Y además,
Fíjate, desde que
llegó el miércoles ya estaba en el estadio. Creo que no ha salido de allí. Creo que ha llevado víveres.
No conocía yo esa faceta
Ha llevado víveres, él se ha establecido allí, se ha trincherado en el estadio, ha montado líneas arriba y abajo. Y por eso les vamos a escuchar a Carlos y a Bonilla también, como vamos a poder apreciar ahora.
Muy bien, creo que los tenemos ya al otro... No, sí, a ver, tengo aquí... Uno me dice que sí y el otro me dice que no. Los tenemos preparados ya a Carlos Rodríguez y a José María Bonilla. Creo que... Carlos Rodríguez, ¿por quién? ¿Rodrigo? Porque quiero decir, uno sigue a un
Carlos
equipo y otro
Rodríguez,
sigue al otro.
Sí, Carlos Rodríguez lleva media vida o más siguiendo al Real Madrid y José María Bonilla es la voz del Atlético de Madrid de esta casa.
O sea, que
ninguno podía
entre
faltar.
Ellos se hablan y esto, ¿no? ¿Los hemos mandado en vuelos distintos?
No, se hablan y están bien avenidos hasta que empiece el partido. Ya una vez que empiece el partido, nadie sabe lo que puede pasar.
Bueno, vamos a preguntárselo a ellos, si te parece. Carlos Rodríguez, muy buenos días.
Hola Eli, hola Rodrigo, buenos días.
José María Bonilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Estáis juntos o separados?
Juntitos.
Lo lleváis bien, quiero decir. A lo mejor la rivalidad...
No. Nos conocemos hace ya muchísimos años.
Hay grandes amigos, parejas muy consolidadas, suegras y suegros que se llevan bien con sus nueras y sus yernos, hasta que aparece un partido de estas características, cuidado.
Sí, no, estos días para cenar y comer y esto nos llevamos bien, y aquí en la posición, estamos ahora mismo en San Siro, desde donde mañana vamos a contar la final a todos los oyentes de Onda Madrid, en el estadio en el que están ahora mismo pintando las líneas, literalmente, sí, sí. Están pintando ahora mismo las líneas para los entrenamientos que van a realizar esta tarde el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y estamos separados Bonilla y yo, pues nada, por 10 centímetros escasos, así que de momento no hay problema. Luego mañana ya a eso de las 9 menos cuarto empezará la tensión.
Están pintando las líneas y limpiando los asientos, que esto pasa como en España casi, que a última hora es cuando se están terminando los detalles. Ayer estaban pintando escaleras de amarillo, pero tal como te lo digo, ayer por la tarde estaban pintando las escaleras, porque claro, esto tenía que tener un mejor aspecto del que tenía hace unas horas.
Al final en Milán la gente con quién va, porque habéis estado paseando por el centro estos días, sabemos que los 19.000 que vayan con la bufanda rojiblanca van a animar al Atleti, los 19.000 que vayan con la bufanda blanca van a animar al Real Madrid, y allí la gente qué dice, ¿con quién se alinea más?
Yo diría que está la cosa muy dividida, hombre, los del Inter normalmente van a tirar hacia el Atleti por aquello de que Simeone jugó en el Inter, el Milán tampoco es que tenga una especial relación en cuanto a aficionado se refiere con el Real Madrid, pero es verdad que la relación entre clubes siempre ha sido bastante buena y ha habido mucho trasvase en los últimos años de jugadores de uno y otro equipo entre ellos, pero yo te diría, Rodrigo Eli, que la cosa está bastante dividida. No sé, por ejemplo, ayer comiendo aquí en el centro de Milán nos encontramos con un camarero que era turinés,
sí, juventino,
y él decía que claro, iba con el Real Madrid por aquello de Zidane. Y que además que lo del Cholo en el Inter que no le gustaba tampoco. O sea, que era un poco medio del Real Madrid por aquello de Zidane, por ser de la Juve. Está la cosa muy repartida. Yo creo que los italianos, creo que sobre todo nos miran con mucha envidia. Están viendo la final y dicen, joder, qué envidia tener a los dos equipos más grandes de Europa otra vez metidos en el centro del fútbol mundial, y teniendo en cuenta además cómo están los equipos de Milán, que en los últimos años la verdad es que no les dan muchas alegrías.
Hay que decir, Eli, que es la quinta final entre dos equipos del mismo país. Llevamos disputadas 60 y tantas ediciones de la Champions y de la antigua Copa de Europa. Es la quinta vez que se enfrentan en la final dos equipos del mismo país, pero solo una vez se han enfrentado dos equipos de la misma ciudad, que fueron el Madrid y el Atleti hace 2 años en Lisboa. Y este año, solo 2 años después, vuelven a repetir los dos equipos.
Los mismos.
Es un hito en la historia del fútbol europeo, lo que están haciendo el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Por cierto, Bonilla, el Atleti ya llegó ayer, ¿no? Ha madrugado más que el Real Madrid, y además creo que ya incluso había una avanzadilla de seguidores que fueron a recibirlos al hotel de concentración, casi como si fuera un partido de liga trascendental y el partido se fuera a disputar aquí en Madrid.
Así es, había unos 150 seguidores del Atlético de Madrid esperando la llegada del autocar del conjunto rojiblanco. Desde el aeropuerto de Malpensa les llevaba hasta el Meliá Milán, que es donde está concentrado el Atlético de Madrid, apenas 2 kilómetros de este estadio de San Siro. Ayer, como decimos, fue la llegada del Atlético de Madrid, y es que Diego Pablo Simeone, a pesar de que dice que no, tiene muchas supersticiones, es muy muy maniático, y no le salieron las cosas bien por eso de que perdió la final en Lisboa. Recordemos que hace 2 años el Atlético de Madrid viajó el día antes del partido, pues bien, ha viajado esta vez 2 días antes. La rueda de prensa de Diego Pablo Simeone fue por la tarde de tal día como hoy, y hoy va a ser por la mañana, a las 12:30 va a hablar Diego Pablo Simeone y 2 jugadores del Atlético de Madrid. Así que lo ha intentado cambiar todo para ver si le cambia la suerte. Y ya te digo que es muy supersticioso el técnico argentino del Atlético de Madrid.
Y vosotros os habéis llevado unos pancheroni, ¿no? Unos bocadillos, como decía allí, porque
es que hoy,
os queráis
es que hoy,
a vivir allí, ¿no? En San
Siro. Hoy en San Siro la verdad es que vamos a tener pues casi todo el día, porque al margen de que hemos llegado pronto para hablar con vosotros, pues a las 12:30, como te digo, va a hablar Diego Pablo Simeone, luego a las 6:45 entrenamiento del Atlético de Madrid, a las 6:30 creo que entrena, habla Zidane y los jugadores del Real Madrid, y a las 7:30 entrena el conjunto blanco, así que pues prácticamente hoy no nos vamos a mover de San Siro.
Oye, un último detalle, yo he escuchado que las predicciones meteorológicas no son demasiado buenas para mañana a la hora del partido en Milán.
No, ni mucho menos,
30 grados,
no, hablaba de lluvia.
No, pues de momento...
Pues no será, de momento es un sol tremendo, hace muchísimo, ahora mismo estaremos a 23 grados, hoy vamos a llegar a los 29, desde luego llevamos 3 días de absoluto verano, y mañana las dicen que va a haber 30 grados y con sol. Sí. Es pasado mañana, el domingo es cuando cambia el tiempo, y ahí sí va a haber tormentas, pero mañana...
Viendo... Bonilla, os estamos viendo en esa foto que habéis colgado en las redes sociales. Los dos en manga corta, ¿eh?
Está sí, sí, no, 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 sí, 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 hace muchísimo calor.
Más que aquí, más que aquí en Madrid incluso.
En fin, que ¿cómo está el césped? Esto se pregunta normalmente, ¿no? Sí, ¿cuál es el estado del césped? ¿Qué tal está?
Pues muy bien. Con todo lo que nos habían dicho en la semana previa, que es verdad que este campo no suele estar muy bien de césped porque es un estadio con gradas muy verticales. Le pasa un poco lo que al Bernabéu, que al ser tan vertical sobre la hierba le llega muy poco sol. Le entra muy poca luz solar y, lógicamente, el césped necesita luz para crecer bien, pero se han esmerado, ¿eh? Y, hombre, yo creo que también está ayudando el tiempo esta semana, que al ser un tiempo veraniego es que no es normal esto, pero vamos, ni para el mes de julio ni agosto que en Milán estemos a estas alturas con casi 30 grados. Entonces yo creo que eso va a hacer que no haya ningún problema. Vamos, de hecho, lo estamos viendo ahora que, como decíamos antes, lo están pintando las rayas, lo han cortado, lo regarán para el entrenamiento de la tarde. No hay excusa, Eli. Aquí no el que excusa. No juega bueno. Es porque no sabe, como se suele decir.
Perfecto. Bueno, pues ahí os dejamos que sigáis hoy los entrenamientos y esa llegada del Real Madrid, los entrenamientos de los dos equipos, y que disfrutéis muchísimo de esa ciudad, que es la única... A ver... Lo digo, me voy a lanzar al césped.
Venga, que vas bien, que vas bien, ¿eh?
Es la única que ha conseguido que sus dos equipos ganen la Copa de Europa.
Correcto.
Bien, bien.
Madrid puede ser la segunda si gana el Atleti mañana. Si no, seguirá Milán ostentando ese récord.
Exactamente, porque ellos han ganado una vez un equipo, el Inter, bueno, varias, y otra vez el
veces,
Milán. Vamos,
sí,
de un lado de dos, ¿no?
Sí.
Perfecto. Muy bien, chicos, no sabéis la envidia que nos dais, ¿eh? Porque Milán es una ciudad maravillosa. No sé si para el fútbol, que supongo que también, pero para también. Visitarla y darse un paseíto por el Duomo y por allí, estupendo. Que a seguir trabajando, compañeros.
Muy bien.
Muchas gracias.
Bonilla, Rodríguez, muchas gracias. Ay, qué carita se te ha quedado.
Bueno,
Rodrigo.
Digamos que me alegro, ¿no? Por mis compañeros.
Venga,
vamos a decirlo, que queda muy bien.
No te alegras nada.
Buenismo en estado puro a las 10 y 26 de la mañana. No, es una final que es un gustazo vivir, pero que es un gustazo contar, ya sea en Milán o sea en Madrid, porque es un privilegio para esta ciudad tener a dos equipos en esa.
¿Mañana programa especial desde qué hora?
Pues mañana programa especial desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, o hasta que los futbolistas quieran salir del vestuario y, y festejar.
Bueno, creo que se han llevado hasta allí una Cibeles y un Neptuno hechos como de cartón piedra, como los monumentos de las fallas, ¿no?
Sí,
para celebrarlo allí.
A escala y en cartón piedra, pero no se van a quemar. La diferencia con las fallas es que sepamos, a esta hora no se van a quemar, pero bueno, digamos que son los rituales, ¿no? Aquí siempre se dan ritos un poco tribales, ¿no? Cada uno, digamos, que se aferra a sus tótems, ¿no?
Sí.
Piensa que le va a dar suerte, que así todo va a salir bien. Y eso da seguridad antes del partido. Luego la bola echa a andar y ya lo que ella quiera.
¿Por quién has apostado? ¿Por Zidane o por Simeone? Lo del cabezazo. Confiesa.
No he apostado. Creo que va a haber fair play y creo que se van a dar la mano antes y después del partido.
Pero qué hombre más diplomático. Hasta luego, Rodrigo.
A las 12:30 vuelvo, que habla Simeone.
Claro que sí, aquí te esperamos.
El sonido Champions en Onda Madrid.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia. Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Esta tarde, para que no te pierdas ni un detalle, sigue el último entrenamiento antes del duelo. Y por supuesto mañana, la gran final. Desde las 7, estaremos en San Siro con las últimas novedades y en Neptuno y Cibeles con todos los aficionados. El sonido Champions en Onda Madrid.
Las elecciones generales están cerca.
Si vas a estar lejos o por alguna otra razón no puedes acudir a votar, puedes votar por correo.
Solicita hasta el 16 de junio la documentación necesaria en cualquier oficina de correos.
La recibirás gratuitamente en tu domicilio.
26 de junio, elecciones generales.
El correo puede acercar tu voto.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 10 y 29 minutos de la mañana y en Hoy en Madrid, como es viernes, nos toca recomendar un buen libro. Y hoy, Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Solo hay que decir el nombre de la autora, ¿no? Tampoco hay que explicar mucho de ella, es que todo el mundo la conoce.
Recordar así someramente incluso los premios, es una personalidad encantadora, Rosa Regás, es editora, traductora de la ONU, escritora de éxito. Tiene Premio Nadal 94, uh-huh. Premio Ciudad de Barcelona del 99, El Planeta en el 2001, El Biblioteca Breve 2013. Y la recordamos pues la cercanía uh-huh. por ser directora general de la Biblioteca Nacional, hace nada uh-huh. también. Aquí la tenemos.
Rosa, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Estoy encantada de que estés con nosotros y además que estés con libro nuevo, ¿no? Que se, ¿esto sigue causando la misma emoción que con el sí. primero o se acostumbra uno a...?
No, no, la llegada del libro
de
nuevo es una especie de ilusión y de terror, porque uh-huh. piensas me habrán cambiado una frase, me habrán, hay una falta, esas uh-huh. cosas también, tampoco uh-huh. tampoco acaban, te siguen preocupando igual.
Vuelves a hacer un ejercicio, digamos, de striptease en este libro, porque es tu vida, es un nuevo episodio de tu vida. Estamos ya en la época en la que tú entras en la universidad, ¿no?
Sí.
Con niños,
sí.
Siendo una persona muy atípica para la época.
Bueno, era una época muy dura, era una época en que cada uno te representaba un papel y dependía uh-huh. de si estabas casado o no lo estabas, si eras una persona mayor o eras joven y tenías que vestir de una manera determinada y sobre todo comportarte de una manera determinada. Que una mujer casada con dos niños fuera a la universidad, pues no uh-huh. no se contemplaba.
Bueno, luego llegó otro, luego llegaron gemelos.
Sí, que, ya puestos, porque estas cosas una vez rompes, ya entonces ajá. ya te da igual, ¿no?
Pero fíjate, estas cosas siguen siendo atípicas todavía, me da a mí la sensación, ¿eh?
No, hay muchas mujeres casadas.
Hay muchas mujeres casadas que van sí. con niños, pero que luego durante la carrera sigan con los niños, no abandonen la carrera, la lleven más o menos bien, tengan niños todavía, acabando más niños todavía. No sigue siendo muy frecuente.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que yo no tengo mucho mérito, porque yo todo esto lo hice en una edad que tienes una energía desbordante. Era 23 años, 24 años. A los 24 años es que puedes tener un hijo, dos hijos, estudiar una carrera y otra, ir al cine y por la noche el rato que te queda te vas a bailar. Uh-huh. Porque la energía no te abandona nunca, ¿no? Uh-huh. Y la energía es como la memoria. Cuanto más la trabajas, más tienes.
Uh-huh. Buscando un poquito de documentación por ahí de este último libro, Rosa, me he encontrado con que en muchas informaciones que vienen en castellano, el libro aparece con su título en catalán. Y nada más entro por la puerta, lo primero que te he preguntado. Digo, sí. ¿Lo escribiste en catalán o lo escribiste en castellano?
No, yo escribo en castellano. Uh-huh. Yo escribo en castellano porque yo mi lengua... Mi primera lengua es el francés. Yo fui a uh-huh. Francia cuando tenía un año y medio, dos, y estuve 3 o 4 años, y entonces volví y ya solamente hablaba francés. Y luego ya empecé con el castellano en la escuela, el catalán también con los uh-huh. niños que hablaba, pero no de una manera ni literaria, ni profesional, ni de lectura. No había, no, cuando yo era pequeño no había libros en catalán más que los que tenía en la biblioteca del abuelo, donde yo no iba nunca, ¿no? Y luego hice bachillerato en castellano, luego la carrera en castellano, luego el trabajo en Seix Barral en castellano, mi propia editorial en castellano, traductora de las Naciones Unidas al castellano, directora de la Biblioteca Nacional al castellano.
Yo es que te escucho y me agoto. Quiero decir, yo te escucho todas las cosas que has hecho a lo largo de
bueno,
tu vida
es que
soy y me canso.
Muy anciana. Y
venga ya.
Hay mucho tiempo.
Muy anciana, dice.
Es mucho tiempo. En mucho tiempo se hacen muchas cosas.
No, de todas maneras, tú tuviste una larga adolescencia, como contabas sí. en tu libro anterior, pero luego es verdad que tuviste una madurez muy temprana también, ¿no?
Bueno, no lo sé. Entonces,
hombre,
te quiero
decir, 23 años, hijos, tomas decisiones que no eran las habituales en aquella época. Eso yo creo que
sí.
revela un grado de madurez bastante
eso
importante,
sí.
¿no?
Sí, pero los hijos se tienen cuando eres muy joven. Uh-huh. Creo yo, en aquella época se tenían, ahora se tienen la edad que quieres, pero en aquel momento se tenían muy jóvenes y eso a mí me ayudó, me daba rabia en aquel momento porque tenía amigas que se iban entonces a pasear por las calles con los chicos y a ver si los veían en las esquinas y yo estaba ahí dando biberones, ¿no? Pero sí que luego me fue bien, y sobre todo me fue bien después, cuando ya tenía casi 50 años y me fui a vivir por, no, 40 y pico de años, me fui a vivir por el mundo, y mis hijos ya tenían 25 años.
Algo que me llama la atención de Rosa es que, viviendo en ese ambiente literario rodeada de amigos escritores, vemos en la portada al gran Carlos Barral, por ejemplo, que no publicó hasta 50 y pico años. ¿Eso por qué?
Bueno, porque yo no soy una persona de una sola vocación. Yo soy una persona de muchas vocaciones, y a la literatura le tocó cuando le tocó. Y sobre todo porque también moverse en gentes de la categoría que yo me movía, desde Gabriel García Márquez o todos los latinoamericanos, los españoles y todo el mundo, y de repente empezar a escribir me daba como apuro. Me preferiría leerlos y estudiarlos un poco. Y yo creo que todo esto me ha ayudado también al final, cuando de repente digo, bueno, me voy a poner a escribir porque si no me moriré y no habré escrito ningún libro ya. Y entonces cuando empecé.
Bueno, el libro es tu historia, como decimos, una historia en la que aparecen muchísimos personajes importantes, unos porque admiras, otros porque conoces. Qué suerte de vida has tenido, ¿eh?
Pero no lo sabíamos entonces,
claro.
Entonces no sabíamos que serían famosos, y faltan muchos, aquí faltan muchísimos, porque esto es simplemente un inicio, el inicio de mi vida profesional, digamos. Luego vinieron los 10 años de los años 70, en los que conocí muchísimos más, y sobre todo los latinoamericanos y también los españoles, pero no solamente en literatura, sino los arquitectos y los fotógrafos y las modelos y los diseñadores. Y claro, toda esta gente, pues claro, se han hecho mayores, y la mayoría se han convertido en personas conocidas.
Fíjate, hay escritores buenísimos que escriben con una aparente facilidad muchas cosas y muy bien escritas, que luego te dicen, es que cuando les preguntas, oye, ¿en qué momento vas a escribir? Y te dice, yo no, porque es que no sé, pierdo la objetividad, pierdo la capacidad, esa facilidad que tengo para contar la vida de otros, o incluso para contar esas vidas que yo me imagino en otros, la tengo muy... no me sale cuando se trata de mi vida. ¿No es tu caso?
A mí me da igual. A mí me da igual. Yo no pensaba, me habían pedido muchas veces que escribiera memorias, pero las memorias para mí es una cosa más sesuda, más de investigación, más objetiva. En cambio, esto es una encadenación, una cadena de recuerdos. Uno que de uno sale otro y otro y otro, y sale lo que sale, y lo que no sale no lo pongo.
Vamos a desgranar alguna de las anécdotas ahí llamativas, graciosas, incluso entrañables. Por ejemplo, la proyección privada que organizaste en tu casa para ver el acorazado Potemkin, nada menos, preocupada por una moqueta nueva. Y la segunda parte, alguien que se acerca a darte las gracias 45 años después,
sí,
que había estado allí. Cuéntanos,
sí,
esto.
Bueno, mi marido y yo nos cambiamos. Vivíamos en un piso pequeñito, pero como tuvimos 3 hijos casi en un año, pues ya no cabíamos, no estábamos. Y entonces buscamos un piso más grande. Pero era un piso más grande y lo teníamos que amueblar, y no éramos personas de mucho dinero. Por lo tanto, dijimos, bueno, el dinero que tenemos lo vamos a gastar en una moqueta, solo en la parte del salón y del comedor, y una parte que dedicamos a biblioteca, todo con moqueta y nada más, no había nada más. Y nos gustaba muchísimo aquella moqueta, estábamos felices con la moqueta. Y yo, un amigo me dijo, Rosa, tengo una copia del acorazado Potemkin. ¿Tienes un sitio en tu casa? ¿Lo podemos pasar en tu casa? Y yo digo, sí. Y entonces yo invité a 10 o 12 amigos. Yo pensaba que seríamos 10 o 12 amigos, pero tuve que ir a la Facultad de Económicas, y estaba en el bar de la Facultad de Económicas con un amigo que había organizado no sé qué, y entonces de repente en el otro lado hay un tío que dice, bueno, adiós, adiós, y nos vemos en el Potemkin. Yo pensé, ostras, en el Potemkin. Bueno, y efectivamente empezó a llegar gente, el día aquel empezó a llegar gente y gente, y yo pensé, ay, mi marido, cuando vea tanta gente en la casa, ¿qué es lo que va a decir? Me va a decir, porque no me lo has dicho. Pero yo no se lo podía decir, porque no, yo sabía que eran 10 personas, no 50 o 60 como llegamos a ser. Y llegó mi marido, y en lugar de decirme qué hace aquí toda esta gente, me dijo, ¿y esta gente? ¿De dónde han salido? Digo, no, eso no es amigo. ¿Y la moqueta? ¿Ahora la van a quemar? ¿Ahora la van a quemar porque van a empezar a fumar? Y entonces yo dije a la gente, por favor, no fuméis mientras vamos a hacer la película, porque acabamos de estrenar la moqueta y estamos muy orgullosos, nos daría mucha pena que se quemara. Y no hubo ninguna señal. Con lo cual me fue muy bien, porque mi marido se quedó más tranquilo con mis amigos en la universidad, que pertenecían a otro mundo y a otras ilusiones y a otras cosas. Y yo pues me quedé también muy contenta porque la moqueta no estaba así. Y hace poco, hace 2 o 3 años, me acercó un señor mayor como yo. Yo siempre me parecen los demás mayores que yo. Pero bueno, este señor debía tener mi edad o un año más o un año menos. Y me dice, tú no me conoces, pero yo soy fulano de tal que fui a tu casa a ver el acorazado Potemkin en aquel año, me parece que era el 63 o 64. Uh-huh. Y claro, nos dimos un abrazo y ya está.
Fueron años muy complicados desde el punto de vista político. Los que narras en esta novela fueron años muy ajetreados desde el punto de vista personal, entre otras cosas porque eras como una navaja, sí. Multiusos, madre, estudiante, mujer, en fin, un montón de cosas. Así, de un golpe y porrazo, si tuvieses que definir esa época, no sé si con un olor, con un sabor, con un recuerdo, ¿cuál sería, Rosa? Después de haberla repasado, porque uno tiene que volver a repasar su vida para escribir el libro.
Para mí fue la época del descubrimiento y de la esperanza. El descubrimiento, empecé a descubrir que había otro mundo, que había otra manera de pensar, que valía lo que yo pensaba, que no tenía que aceptar lo que me decían si no lo había discutido o no lo había pensado. Y todo esto me dio el conocimiento de ámbitos del pensamiento tan atractivos que, claro, yo pensaba, pues, por favor, pero qué vida más maravillosa, ¿no? A pesar de todo, a pesar del franquismo, a pesar del miedo, a pesar de tantas y tantas cosas, pero podremos con esto, la idea era esa, ¿no? Podremos con esto, lucharemos, conseguiremos, bueno, no teníamos más remedio que conseguir, no teníamos una sola arma para luchar, pero pensábamos que Franco acabaría muriendo y que vendría la democracia.
Uh-huh. ¿Sí? Aquello de la Gauche Divine, importado de Francia, fue, digamos, una rebeldía inteligente, algo, digamos, inusualmente tolerado. ¿Qué fue la Gauche Divine?
No fue nada, fue lo que era Barcelona y Madrid y en todas partes, que había como una especie de resurgimiento que nos venía como los restos de aquel movimiento universal, hace el amor y no la guerra, y que unos empezaron a ponerse flores y los otros empezaron a hacer música y los otros empezaron a luchar y a ver las cosas de una manera distinta. Era un momento de esperanza universal que luego cada degeneró o no degeneró o se desarrolló cada cual a su manera. A nosotros también nos tocó. Nosotros también empezamos a pensar que a lo mejor es posible que sepamos qué hacen los arquitectos de Nueva York o qué hacen los escritores de Alemania o de Francia. Y esa sensación de que el mundo era mucho mayor, que estábamos nosotros encerrados y que podíamos salir de eso, eso fue. Y para salir de este ambiente, lo que necesitábamos sobre todo era no obedecer las normas morales de la Iglesia y del franquismo. Y por eso la gente frívola ha juzgado aquel movimiento como un movimiento de tranquilidad sexual, es decir, que había mucha libertad sexual. Había libertad sexual, mucha más que hacía unos tiempos. Pero no solamente en nuestro ambiente, en los barrios también la gente vivía eso. Las cosas no vienen y tocan a una sola generación. Esta generación es la que recordamos, ¿no? Y eso fue, yo siempre lo digo, lo primero que cayó fueron los pecados sexuales. Lo primero, que todo era pecado, en sexualidad era todo pecado. Hasta acostarte con tu marido si no tenías intención de tener un hijo era pecado. Todo era pecado y de pronto empezamos a transgredir y la transgresión es como el boleto de la canción, no tiene regreso. Y empiezas a transgredir y todo, y dices, ¿pero qué pasa si no pasaba nada? Si podías y salías a cenar con un señor que no era tu marido y sabías que era escandaloso. Se lo habías dicho a tu marido, porque tu marido estaba en lo mismo que tú. Y se lo habías dicho, pero para la gente era escandaloso.
El resto no lo sabía.
Pero tú estabas encantada, porque era como, no sé cómo explicarlo, como un acto de rebelión público, ¿no? Pequeñito, muy pequeñito, pero público. Y te hacía ilusión, no tenía ninguna trascendencia. Pero esto poco a poco fue calando en toda la sociedad y la sociedad perdió el miedo al pecado sexual. Desgraciadamente no perdió el miedo al pecado económico.
Uh-huh. Ahora es mucho más difícil ser transgresor porque es verdad que gracias a Dios se ha normalizado prácticamente todo. Ya no nos llama la atención nada. Está todo normalizado.
Es verdad.
Fíjate, vivimos una época en donde ahora se habla mucho de patrias, de patriotismos, de dónde se siente uno, de banderas y demás. Tú, hay un capítulo del libro donde explicas que tú nunca has sido ni patriotera ni de aquí ni de allá, excepto ¿cuándo piensas en Cadaqués?
Bueno, a lo mejor lo he explicado mal. Yo, Cadaqués es un lugar en el que una isla
de patria sentimental, sí, ¿no? Porque al final todos tenemos una patria sentimental, ¿no? Ese lugar.
Yo tengo muchas.
En el que dice, pues aquello es mi patria desde el punto de vista de, pues en fin, de los recuerdos.
Es un lugar,
¿no?,
donde me sentí a gusto desde el primer día. Me sentí a gusto, nunca me sentí extranjera. Me sentí a gusto por el paisaje, por las gentes, por la libertad que había en aquel momento allí, por los nuevos amigos americanos o ingleses o franceses que venían a recalar, que todos eran del mundo más o menos intelectual. Y me gustó, la verdad es que me gustó. Pero yo defiendo que la patria no es solamente el lugar donde por azar has nacido, que es por azar, no es ningún mérito tuyo que hayas nacido allí. Es el lugar donde tú tienes una relación con él. Tienes una relación con este lugar, sea sentimental, sea profesional, pero afectiva, grande y fuerte. Por ejemplo, yo tengo una patria, además de mi patria chica, que es Barcelona, tengo una patria que es España, pero tengo una patria que es, por ejemplo, Siria, donde he vivido algunos meses, donde me he sentido muy bien. Y además que ha sido más patria ahora que he visto que la han destrozado y la han deshecho. Es decir, que la siento más emocionalmente de lo que podría sentir incluso pues ciudades de Cataluña o ciudades de España que no conozco, ¿no?
¿Cuántos libros te quedan más para terminar tu vida? Quiero decir, para seguir con esta serie. Porque al final es una serie, ¿no? Casi, casi.
No, yo creo que me queda la Gaia Ciencia, mi editorial, me queda el aprendizaje de la escritura, la época de las Naciones Unidas y mis años en Madrid.
Bueno, es un libro muy entretenido, un libro que merece la pena leer y que por eso nosotros recomendamos. Creo que vas a estar en la Feria del Libro esta misma tarde, ¿no?
Esta misma tarde voy a estar en la Feria del Libro, sí.
¿Sabemos el número de caseta? ¿Alguien que nos diga? Bueno, ahora me entero yo, no te preocupes, y lo subimos a nuestra página de Facebook.
Mañana
para
también, mañana sí que por la tarde estoy en la librería de mujeres.
Muy bien.
Y luego por la mañana... No me acuerdo.
Bueno, una estupenda oportunidad para acercarse hasta donde esté Rosa Regás, charlar con ella un poco, pedirle que nos firme un libro, que es un ritual precioso. Desde el punto de vista del escritor es muy bonito, pero desde el punto de vista del lector también.
También,
La posibilidad de ver cara a cara, de mirar a los ojos a la persona
los lectores.
Que nos hacen soñar, porque es verdad que para vosotros los lectores son importantísimos, pero qué importante es para los lectores que haya gente como vosotros que escribís, que nos hacéis soñar, que coges un libro, que te metes en este caso, en Amigos para Siempre, en la vida de esa joven Rosa, tan rebelde ella y tan especial. Rosa, que sé que te tienes que marchar corriendo, que me has quedado en otra emisora, que estás enloquecida, ¿no? De un lado para otro, promociones.
Soy como el centurión, que le dicen ve y va y viene y viene, ¿no? Ahora me dirán dónde tengo que ir. Yo creo que sí, pero...
Por de pronto esta tarde, caseta 49.
Caseta 49.
Te lo digo para que lo sepas tú también, lo sepan todos los oyentes.
No me equivoques.
Si se encuentran a Rosa Regás por ahí despistada, le dicen ustedes, Rosa, que hay que ir a la 49 esta tarde, ya mañana y pasado en otro momento. Y lo que hay que hacer es acercarse hasta esa caseta o hacia cualquier otra para coger este libro y que nos lo dedique Rosa Regás. Amigos para Siempre. Se pasa muy bien leyéndolo, Rosa.
Muchas gracias.
Así que esperaremos con impaciencia el próximo.
Gracias.
Gracias a ti. Sergio, que... A ver, espera, que estoy mirando. Te lo han dedicado ya. ¡Oh! Ya está, ya no se lo puedo robar, señores. Está aprendiendo el truco, como le robo todo. Él ya aprendió el truco y entonces los trae firmados.
Ahora te traigo otro.
Bueno, más te vale. Hasta luego. Gracias, Sergio.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Seguramente ustedes habrán oído muchas veces esta canción. Bueno, la que está cantando en estos momentos y que la lleva cantando ya un montón de años es Susie and the Banshees. Bueno, los Banshees son los otros. Ella es Susie, que hoy cumple 58 añazos. Y ya que vamos por el tema contabilidad, no sé ya cuántos días David y Marta, Marta y David, la joven pareja de españoles que se perdió en Malasia y que estuvo no sé cuántos días, 10 días a la deriva, perdidos en un barquito y haciendo, convirtiendo el agua salada en agua potable, llevan ya en nuestro país. Pero esto lo vamos a saber rápidamente porque Gloria está con nuestra unidad móvil y con David y con Marta. Gloria, ¿dónde estáis?
¿Qué tal? Mira, estamos en la casa de los padres de Marta. Hasta aquí se ha desplazado también David para charlar con nosotros. Mm. Llevo un rato con ellos sentados en esta casa que está muy cercana a la avenida de Asturias, cerca de la plaza de Castilla, de Ventilla.
¿Qué aquí aspecto tienen?
Pues estaba charlando con ellos. No se encuentran mal. Muy acatarro, por ejemplo, David, a esta hora que dice que primero cayó mal a Marta, que se lo contó. Me imagino que también a uno le bajan las defensas después de vivir una situación tan al límite. Estábamos repasando también con Marta cómo tiene el cuerpo en cuanto a quemaduras, muy afectadas todavía las piernas, dice que la cara ya lo ha mudado y me imagino que lo mismo le pasó a David. Ellos están sonrientes, dice que casi no han tenido tiempo de charlar entre ellos porque estos días han dedicado
a charlar con nosotros,
a charlar con nosotros, a hablar con la familia, cada uno, bueno, pues a atender sus necesidades también, a sus amigos. David, Marta, muchísimas gracias por abrirnos vuestras puertas. David, cuéntanos cómo han sido también estos días de regreso.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, David.
Pues nada, la verdad que un poquito todo frenético, ¿no? Que de tanta gente, la verdad que es un poquito abrumador, ¿no? Que tampoco no nos llegamos a hacer a la idea de todo esto, pero bueno, la verdad que lo único que son palabras de agradecimiento a todo el mundo y de cariño, ¿no? Sobre todo con la familia y todos los amigos, ¿no? Que se han volcado, realmente estamos súper orgullosos de todo el mundo y de la gente que realmente que no nos conocía y también nos han ayudado y nos han apoyado.
Fíjate, Lee, que nosotros nos llegaba la información de primera mano con un amigo de Marta que se llama Luis, que trabaja en el colegio Montpellier, con el que estuvimos haciendo hace algunos meses reportajes, y nos llegaba un mensaje de texto diciendo: Marta es mi amiga, esto es una historia real que nos puede pasar a cualquiera, vaya apoyo que habéis tenido. Me imagino que ahora ya habéis estado repasando cómo se ha movido vuestra información en las redes sociales, Marta.
Sí, la verdad que estamos impresionados, ¿no? Sabíamos desde Malasia, no sabíamos que esto había sucedido, y cuando lo hemos visto, pues nos hemos quedado sin palabras.
Les contaba por qué se decidieron ir a Malasia y me dice porque estuvieron allí de viaje, se enamoraron de aquella zona, de la gente y pensaron en emprender,
claro, una zona preciosa.
Claro, emprender su propio negocio relacionado con el turismo, y eso que, bueno, pues no vienen de ese mundo de la profesión. Allí se encontraron con Tommy, el dueño de ese resort, y ahí estaban aprendiendo, ¿no?, todo lo que hay que aprender, cuando les sorprendió, como decíamos, ese viaje en el mar, se rompe un motor, y a partir de entonces, David, hemos escuchado ya muchas cosas sobre vosotros, pero me gustaría saber qué es lo que más echa de menos, ¿no?, cuando se pasan casi 10 días a la deriva. ¿Qué se piensa? Dice, fíjate, Eli, que han tenido más tiempo de pensar allí que aquí casi, ¿verdad?
Hombre, claro.
Sí, no, allí la verdad que tienes otra cosa, no, pero tienes todo el tiempo del mundo, y sobre todo era intentar pensar en cosas que de lo que no estás viviendo, ¿no? Siempre teníamos el objetivo, que teníamos que salir de allí, y teníamos clarísimo que íbamos a salir de allí, porque, bueno, lo decíamos, digo, tenemos tantas ideas, tantos proyectos que realizar, que esto es imposible, ¿no? Que sea el final, ¿no? Pero bueno, que la verdad que aquí estamos otra vez a dar guerra.
Lo que más de menos echaban, el agua, él, imagínate.
Hombre, claro.
Sí, la verdad que el agua era nuestra carencia básica, y lo que hablábamos antes, ¿no? Que tu propia saliva, ¿no?, al final se convierte en tu enemigo, ¿no? Porque no puedes tragar bien, no puedes. Pues eso, es muy incómodo, la verdad.
Eli, te están escuchando, que me imagino que tienes muchas dudas. Yo ya resulto alguna de ellas.
Bueno, no, yo sobre todo. Lo primero, os tengo que decir, Marta y David, que vaya buen amigo tenéis en Luis, ¿eh? Luis no tuvo ninguna duda en ningún momento. Nosotros que estuvimos hablando con él, pues prácticamente nada, habían pasado pocas horas en relación a lo que luego fue esa pérdida. de vuestra desaparición. Y él decía, nada, 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 Marta con lo inteligente que es y Luis con lo manita, esto hacen la pareja perfecta. Y estos salen de aquí absolutamente, vamos, con toda seguridad. Él lo da como completamente por hecho. Marta, siempre en estas aventuras hay un momento de más euforia, digamos, o de más ánimo, y un momento, el peor momento, ¿no? En vuestro caso, ¿cuál fue el peor?
Pues, bueno, creo que ha habido varios, ¿no? Pero si tuviera que destacar alguno, yo creo que fue cuando no nos rescataron. Aquella primera vez que vimos dos barcos de pescadores que se dirigían a nosotros y pasaron de largo. Uh-huh. Realmente fue una decepción enorme y no sabíamos que aquello que llevábamos por aquel entonces 2 días se iban a convertir en 9.
Uh-huh. David, en estos momentos así de bajonazo supongo que habría una compensación, ¿no? La naturaleza es muy sabia y cuando uno decae, el otro anima. Y luego el que anima decae y el otro es entonces el que toma el papel este de, venga, vamos para adelante. En vuestro caso supongo que sería así.
Sí, 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 la verdad que además él, con Tommy igual, ¿no? Que también había veces que él siempre daba una frase de apoyo, de ánimo, también bromeábamos mucho, ¿no? Con dónde íbamos a cenar esa noche. De, bueno, hoy vamos a ir a Cudat, vamos a cenar unos cangrejos, ya verás, hoy vamos a ir a no sé dónde, que mira, que ponen ahí unos noodles súper buenos. No, la verdad que siempre hay que sacarle todo siempre el punto positivo, una sonrisa, y sí es verdad, ¿no? Que había momentos, como dices, ¿no? ¿no? De bajón, pero siempre es lo bueno también, yo creo, que de ser gente también, que hacíamos mucha piña, un equipo muy 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 unido, y cuando se ve a alguien que empieza a bajar, pues hay que animarlo, incluso pues como dices, ¿no? que siempre cuando uno el que anima, luego al final le animan a él, y la verdad que eso era buenísimo.
Marta, yo creo que hemos hablado mucho de la embarcación en la que os perdisteis, pero no hemos hablado tanto de las características. Quiero decir, ¿cómo era ese barco una vez que uno se encuentra adentro, perdido en el mar? ¿Qué características teníais? Teníais, supongo, no demasiado espacio para moveros, ¿no? Por ejemplo.
Sí, porque de hecho la información que ha circulado sobre el barco es que medía entre 12 y 15 metros. Uh-huh. Y esa información no es correcta. Nuestra barca tenía 5 metros y medio de largo.
Fíjate.
Y 1,20 m de ancho. Y aproximadamente la altura sería entre 50 y 80 centímetros. Por lo tanto, claro, era muy, muy pequeñita y no se nos veía, ¿no?, a gran distancia por parte de otros barcos, porque las olas nos tapaban.
¿Tenía cabina el barco?
No, es una barca,
o sea,
estilo pescador.
Al descubierto, o sea, tranquilamente, con lo cual habéis tenido, en fin, que solucionar problemas tan domésticos, hacer vuestras necesidades, por ejemplo, es que 10 días metidos en una barca que no está preparada para coger, eso, distribuiros para dormir, supongo que acoplaros casi casi como en un Tetris, porque estamos hablando de una barca muy pequeña, es decir, pequeñas cosas que tenemos solucionadas en el día a día y por lo tanto no pensamos en ellas, pero que en esos momentos se convierten en algo tremendamente importante.
Sí, algo tan importante como, por ejemplo, poder estirar las piernas.
Claro.
Que era algo que era muy complicado porque había 3 compartimentos, entonces nos dividíamos en ellos, pero eran muy pequeñitos, entonces casi todo el tiempo estabas con las piernas dobladas.
Uh-huh. Bueno, ¿cuándo volvéis a Malasia?
Pues la verdad que aún estamos viendo, ¿no?, qué hacemos con nuestra vida. Ni siquiera nosotros nos hemos podido sentar a hablar sobre ello y a ver por dónde seguimos ahora, pero vamos, nuestra intención sí que es volver.
Bueno, Eli, lo que va a hacer inmediatamente David, y yo lo sé, es sentarse con sus amigos del alma mañana a ver el partido de la Champions.
Hombre.
Imagínate, ¿pensaste en algún momento cómo estaría el Atleti mientras tú estabas allí en Malasia?
Sí, sí, de hecho el segundo día, que era cuando jugábamos la vuelta de semis con el Bayern, que fue cuando nos vieron los pescadores y luego por la tarde nos vio el avión, yo estaba convencido, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿cuándo vienen? Porque tengo que ir a ver el partido, que es que al cambio horario es a las 3 de la mañana allí, ¿no? Y de hecho, cuando ya nos rescatan los vietnamitas, pues no, tampoco estuvimos como un par de horas y tal, y me entero que así comunicarnos con ellos era súper complicado, porque ellos no hablaban ni inglés redes ni nada, pero había un chavalote con una camiseta del Barça, así de dónde éramos, ¿no? Y le vi, mira, del Barça, de España, ¿no? De Spain, Spain. Y me dijeron, ¿tú eres del Barça? Y yo, no, Atlético de Madrid, ¿no? Y ahí, Atlético, win, no, cup. Y ahí es cuando me entero, ¿no?
Que he ganado, ¿no?
Eso es, y que vamos a la final y la verdad que me volví loco.
Bueno, pues esto es lo inmediato, David. Disfrutar de la final, después recuperaros y después pensar lo que vais a hacer con vuestras vidas, que seguro que va a ser algo muy bueno y que os va a hacer muy